Continuamos con nuestra oración pidiéndole al Señor la gracia de su Espíritu Santo, la conversión de cada uno de nosotros y la perseverancia en la fe, especialmente de toda nuestra iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra,
vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Arcángel San Miguel, defiéndenos en los combates, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos, humildemente te lo pedimos. Tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues la liturgia de este, ya vamos en el domingo ordinario número 30, ya nos falta prácticamente nada, ¿verdad? Cuatro domingos para llegar a la fiesta de Cristo Rey, si no estoy equivocado. Empieza el Adviento volando. Y yo creo que no debemos de desaprovechar el montón de oportunidades que nos sigue dando la liturgia para reflexionar sobre lo que, de lo que es verdaderamente importante. Y como no quiero perder tiempo más allá, quisiera mostrar lo que dice el libro del Eclesiástico en la primera lectura y que esta sea como un faro que nos ilumine para la reflexión, la meditación del Evangelio. Yo creo que esto es muy importante, fíjense, se los digo antes de empezar, porque nosotros, todos nosotros tenemos, por una u otra manera, tenemos una necesidad de estar conectados a Dios, de alguna manera. Cada quien tiene necesidades diferentes, pero todos de alguna manera queremos sentir esta protección, esta bendición, el sabernos hijos de Dios es algo que tenemos en el interior, una necesidad de identidad, y más en esta época donde hay tanto extravío, y sigue habiendo extravío, y sigue promoviéndose un extravío constante de la identidad del ser humano. Fíjense lo que dice el libro del Sirácide. El Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias. No menosprecia a nadie por ser pobre y escucha las súplicas del oprimido. No desoye los gritos angustiosos del huérfano ni las quejas insistentes de la viuda. Quien sirve a Dios con todo su corazón es oído y su plegaria llega hasta el cielo. La oración del humilde atraviesa las nubes y mientras él no obtiene lo que pide, permanece sin descanso y no desiste hasta que el Altísimo lo atiende y el justo juez le hace justicia. Yo creo que es importante que con este contexto pudiéramos empezar nuestra reflexión. Muchas personas, por ejemplo, el día de hoy me hablaron que no iban a poder venir con necesidades muy especiales de oración. Y el tema de hoy va a ser la oración otra vez. Qué impresionante que la liturgia una y otra vez la propone. pareciera que el lenguaje entre líneas nos dijera, si no hay oración en nuestra vida, y la auténtica y verdadera oración como se necesita, nuestra vida no prospera, nuestra vida no fluye. San Juan Pablo II tenía una frase que yo no la conocía hasta hace poco, decía, no es falta de tiempo el que no hace oración, es falta de amor. Se necesita, es un gesto de amor responder con oración a aquellos que te piden. Y aunque nosotros no conozcamos a la persona, ¿qué? Yo pienso que el día de mañana, cuando estemos ante el justo juez, se nos va a pedir cuenta hasta de esto, ¿no? Hasta de esto, hasta de qué tanto respondes a las oraciones que la gente te pide, porque es una necesidad y además es una obra de misericordia. Ustedes recuerdan, espiritual, orar por vivos y difuntos. Cada vez, decía Santa Faustina, hay cosas que yo no puedo hacer, no las tengo al alcance, no tengo los medios, no tengo la relación, no puedo. Pero lo que siempre voy a poder hacer por alguien es orar. Y nosotros lo tomamos, o mejor dicho, el mundo ha tomado la oración como algo trivial, como algo sin sentido, como algo de retaque, de relleno. No hay manera de medirla, de sopesarla. Está muy ambiguo los resultados, abstractos hasta pudiéramos decir en algún momento. Entonces yo creo que es relevante que conozcamos que el mundo demerita la oración, pero que para Dios es muy preciada la oración. Entonces no cabe duda que volvemos al origen de las cosas. La oración está diseñada para Dios, no está diseñada para el mundo, no está diseñada para el ser humano. No está diseñada para que nuestras relaciones fluyan, para que nuestros negocios prosperen. No está relacionada para que nuestra salud se mantenga. La oración fundamental es la comunicación de los hijos con su Padre Dios. Y este intercesor que entregó la vida por nosotros, la segunda persona de la Trinidad, nos garantiza que es escuchada por medio de su sacrificio. Y con la acción del Espíritu Santo podemos estar seguros de que si nos dejamos impregnar por sus inspiraciones, nuestra oración va a ser del agrado del Padre. Pero hay que entender que hay una dinámica y nuestra oración muchas veces ha sido inapropiada, ha sido corta, raquítica, chantajista, ha sido, desde muchos puntos de vista, desconfiada, extorsionadora a veces, ¿verdad? Con el mismo Dios. Nuestra oración ha sido inconstante, incongruente, pedimos una cosa y hacemos otra. Pero la oración está, y cada vez más, considero, se ha convertido y se convertirá cada vez más en una necesidad vital para conservar la fe y para sobrevivir a los acontecimientos de nuestra iglesia y del mundo entero. El día de hoy, en estos días, recientemente otra vez, sigue la dinámica, tristemente, donde se presta a tanta confusión, donde ahora todo el episcopado italiano votó en favor, y no es cualquier episcopado, porque el episcopado italiano pues prácticamente está en el contexto de, ¿verdad?, más interactuar de Roma que nunca. Acuérdense que el 95% de los papas han sido italianos. Y el episcopado votó ahora con un documento a favor prácticamente del apoyo completo, una exhortación a los fieles a favorecer, promover, apoyar y acompañar a la comunidad LGBT en todo. Entonces, dejando también que en el futuro las diaconisas mujeres también están, o sea, prácticamente la misma agenda alemana, la misma agenda de Bélgica, la misma agenda Progres, la misma agenda 2030. Pero así es esto. Yo, para mi consuelo, esto no se vale, pero lo digo yo para mi consuelo y lo hago externo nada más, es una sola opinión. Yo de repente tengo que hacer una diferenciación y digo, bueno, son las políticas del Estado Vaticano, pero otra cosa es el corazón y el Evangelio de la Iglesia, ¿verdad? A veces hay que pensarlo así, ¿verdad? Porque hay muchos funcionarios eclesiásticos y hay muchos auténticos seguidores de Cristo Jesús dentro del Colegio Apostólico. ¿verdad? Entonces, no digo que sea lo más ortodoxo lo que yo estoy diciendo, solamente les menciono que es la forma en la como no permito en mi corazón que se decaiga la esperanza, porque de repente vuelves a ver esta ventisca, pues, ¿verdad? Donde se, y no porque el catecismo de la iglesia no acepte, no ame y no acoja a cualquier persona y a cualquier denominación. Eso es importante porque hoy lo vamos a ver en el Evangelio. Lo dramático de estos últimos tiempos es que la palabra corrección, la palabra dejar el pecado, ¿verdad? La palabra dejar de pecar, pues parece que ya no aparece en los documentos. Eso es lo que de alguna manera pues inquieta más allá, ¿verdad? De lo que deberíamos estar enseñando y una y otra vez proclamando por encima de todo. Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados, es el Evangelio, es el querigma, murió por nuestros pecados para llevarnos a Dios. Entonces, vamos a leer la primera lectura, perdón, el Evangelio según San Lucas, está en el capítulo 18, y vamos a irnos ahora sí cada vez empilando cada vez más a lo que va a ser el Adviento, ¿verdad?
Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que este bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Comentario rápido para iniciar. Yo sé que ninguno de nosotros, por más que querramos jugar, ¿verdad?, a la virtud, se podría tipificar a sí mismo como una persona humilde, ¿verdad? Digo, la humildad es algo que está muy escaso a todos los niveles. Pero fíjense qué maravilla. En la oración, si pudiéramos practicar la humildad. Los grandes santos dicen que la humildad no se aprende si no somos humillados. Pero el Evangelio también promueve la forma personalizada de humillarse. Por ejemplo, la oración de postración físicamente es una humillación. Tú no te postrarías ante ningún ser humano, pero te puedes postrar ante Dios. Ante una serie de situaciones, tú jamás te callarías en frente de muchos seres humanos. No permitirías ninguna confrontación. Sin embargo, ante Dios puedes permanecer en silencio y es un acto de humildad. Entonces, todo esto lo comento porque es relevante, ¿verdad?, que descubramos que en la oración podemos practicar y se nos van a conceder muchas gracias y muchos favores si estamos dispuestos a hacerlo bien. Vamos a tocar el punto. En el pueblo de Israel todos rezan, todos son gente de oración, por distintos motivos, pero todos son de oración. Todos van al templo, todos suben al templo. Todos claman a Dios. Todos pretenden en Jerusalén tener un encuentro. Y aquí viene algo muy interesante, dejado. Fíjate bien. Este no es un hecho histórico. ¿Estamos de acuerdo? No es un hecho histórico. Es una parábola. Jesús va a diseñar esta parábola para enseñar de qué manera hay que orar. Porque dice la Escritura que algunos se tenían por justos y despreciaban a los demás. Pues Jesús, con su ojo clínico, su ojo de Dios, su ojo que busca la salvación, su ojo que hace la voluntad del Padre, se da cuenta que muchos se tienen por justos. Se autojustifican. El pontificado anterior usaba una expresión muy interesante, la famosa autorreferencia. Cuando queremos argumentar algo, pero el argumento para hacer válido nuestra situación particular es nosotros mismos. O sea, nosotros mismos no podemos ser testigos de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, se me hace muy interesante el motivo por cual el Evangelio de San Lucas aclara que Jesús va a decir esta parábola. Pero por otro lado, y es lo que me parece interesante hacer ver, es que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Entonces Dios conoce, ¿qué conoce Dios? Los corazones, dice la Escritura, ¿verdad? No ha salido la palabra de mi boca, dice el salmista, y tú ya te la sabes toda. Pero Dios quiere que le hablemos, como el papá, la mamá que ve venir a su niño y ya sabe lo que le va a decir, pero de todas maneras lo escucha con paciencia, se queda, ahí está, ¿verdad? Dios es así, quiere que le hablemos. Ningún padre preferiría estar apartado de su hijo, ninguna mamá quisiera que su hijo le tuviera un voto de silencio. Bueno, eventualmente sí, ¿verdad? Que de repente se cae un tantito, ¿verdad? Pero bueno, ¿quién no hemos sido así? Entonces, Jesús conoce las oraciones de los hombres. Jesús conoce lo que pasa en el corazón. Tenemos una referencia bíblica, ¿verdad? Ahí viene un hombre sin doblez, un verdadero israelita, en el cual no hay doblez. ¿Se acuerdan? ¿A quién se lo dijo Jesús? A Natanael. Y Natanael se desconcierta y le pregunta: ¿de dónde me conoces, maestro? Te vi cuando estabas abajo de la higuera. Y bueno, el Evangelio no es cinematografía, ¿no? Pero hace falta la meditación. La meditación sí cumple con las funciones que la cinematografía hace, y por eso impacta tanto el cine, ¿no? Si tuviéramos una cámara y hubiéramos visto la cara de Natanael, le hubiéramos visto la sorpresa y la conmoción que eso le produjo. Te vi cuando estabas debajo de la higuera, te vi cuando estabas orando. Dios lo ve todo. ¿Y cuál es la declaración? Estamos acostumbrados a ensalzar la declaración de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y tú serás la roca, Pietro, ¿verdad?, sobre el cual edificaré mi iglesia. Pero el primer contacto con Natanael le dice: tú eres el Hijo de Dios. Así. No tengo nada que discutir contigo. Y Jesús le agrada su comentario: por esto te impresiona, porque te dije que estabas, que te vi abajo de la higuera, mayores cosas has de ver. ¡Qué maravilla! Muy bien. Con esa tonalidad de fondo, Jesús quiere enseñar lo que pasa con nuestras oraciones. Segundo, porque nuestras oraciones normalmente, ¿cómo son? Por ejemplo, ¿tú, todo el mundo se entera de lo que tú rezas? Hay muchas cosas secretas de las que tú rezas. Muchas cosas íntimas, muchas cosas personales. Muchas, tus miedos, tus angustias, tus sueños, tus frustraciones, tus tristezas, no es como para salir a gritarlas al mundo, las haces en silencio, y Dios escucha la oración, ¿verdad? Aunque sabemos que existe la oración verbal también, que cumple con su función, pero pudiéramos atrevernos a decir que la mayoría de nuestras oraciones personales están en el silencio de nuestro corazón. Entonces Jesús, hagan de cuenta que de repente teclea un número y abre la recepción de las oraciones que se escuchan en el cielo. Y quiere decir de qué manera se escuchan, haciendo uso de dos personajes de la época. Y los dos personajes son extremos. No hay personajes medios. Los dos personajes que va a analizar Jesús va a ser un personaje puritano, pulcro, acreditado, rico, educado, bien vestido, con poder, ¿verdad? La línea fariseica, de la cual Jesús va a decir: hagan lo que ellos les digan, pero no imiten sus obras, ¿verdad? Y por otro lado, el otro extremo, ¿verdad? Un publicano, un traidor, un ladrón, un vendido, ¿verdad? Que va a recolectar de su propio pueblo, porque conoce la dinámica del propio pueblo, y le va a robar, le va a pedir hasta más de lo que tendría que pagar para quedarse con una parte. Entonces, hay una característica que comparten en común, a pesar de ser extremos. Los dos son ricos, los dos tienen poder, ¿verdad? Pero uno se juega completamente del lado del bando de Dios, y el otro se juega como enemigo de la fe, como enemigo del pueblo de Israel. Muy bien, hasta ahí está. Jesús dice, ¿verdad? Va a relatar lo que sucede. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo, el otro publicano. Y da las características propias de la personalidad en la cual este hombre reza. Entonces, desde aquí empieza. Desde aquí empieza nuestra oración. Ahora, yo quisiera que no nos sintáramos, no jugáramos el papel del fariseo, no jugáramos el papel del juez y nos sintáramos en la butaca para ver una proyección y decir, uy, qué fregado está ese, ¿verdad? Uy, qué mal anda aquel, ¿verdad? Sino que nosotros mismos en esta dinámica hagamos el paralelismo de nuestro propio desempeño en la oración, porque seguramente hemos jugado los dos papeles. Vamos a jugar el papel del fariseo. Algunas veces hemos la posición física de la oración, que a nivel monacal, los monasterios la recalcan tanto, en los seminarios les enseñan cómo rezar. Los santos no rezaban. Por ejemplo, voy a hacer algo ridículo, ¿no? Con tu perdón, pero ¿tú has visto a alguien que rece así? O sea, imagínate ver a alguien así, parado enfrente del Señor así. Pues tú nomás verías eso y dirías, este está loquito, ¿verdad? Nadie va a rezar. O sea, las posiciones sí cuentan. Sí cuentan. Hay posiciones que aunque... ¿Qué me estás viendo raro? Si estoy orando. Sí, pero tu postura me dice muchas otras cosas, ¿verdad? ¿Cómo rezaban los grandes santos? Por ejemplo, ahora que he estado oyendo... Semana tras semana acabamos de pasar por la fiesta de Santa Faustina y he estado oyendo leyendo sus libros, ¿verdad? Por ejemplo, la oración de los santos hincados, con los brazos abiertos en cruz, postrados. Un amigo nuestro, sacerdote, una vez viniendo de Chihuahua, se encuentra con un convoy que tiene atrapado a un grupo enemigo y los tiene hincados, con los brazos tras la nuca, y los está aniquilando, y le da la pasada, y él pasa mientras está viendo esa atrocidad, y él llega muy, muy, muy asustado, muy conmocionado, y se pone frente al Señor, y me acuerdo como cuando lo compartía, dijo, yo quise estar rendido como estaban aquellos previos a que los iban a matar, ¿verdad? Hincados con las manos hacia atrás, viendo al Señor, me rindo a ti, soy tuyo. O sea, sí cuenta la postura, sí cuenta. No es lo mismo. Por ejemplo, ¿quién hace mucha mención de esto? San Juan María Vianney, el patrono de los párrocos, va a decir, nunca reces acostado. Híjole, pues ya perdimos el 85% a veces de nuestras oraciones. Nunca reces acostado, nunca reces así en posición relax, ¿verdad? Nunca reces así, hincado, sentado, de pie, pero porque la postura sí dice. Imagínate a alguien que va al Santísimo y lo veas así. Así, fíjate nomás, todo está bien. Está volteando para arriba. Oye, ¿qué estás haciendo? Nada. Estoy rezando. Pero allá está, ¿verdad? Entonces, primer punto, la oración. Oraba así en su interior. O sea, conocer lo que pasa en el interior, solamente Dios lo sabe, ¿verdad? Y aunque da gracias por no ser como los demás hombres, realmente no le está agradeciendo a Dios nada. Básicamente está enumerando, sacó su currículum enfrente de Dios y está diciendo, checa dato quién vino a verte hoy, ¿verdad? No soy como los demás, ¿verdad? Todos los demás son ladrones, injustos y adúlteros. ¿Nunca te has topado con alguien que diga: es que no hay hombres buenos, es que todos los hombres son iguales, digo, aunque se ha oído de las mujeres también, ¿verdad? No se puede confiar en nadie. Todos ustedes no tienen remedio. Son frasecitas de quien se ostenta juez y piensa que ni tú ni yo calificamos, pero le falta incluirse. Ni tú, ni yo, ni tú, personalmente tú que estás diciendo esto, tampoco calificas, porque estás en una postura que no viene al caso ante Dios, erguido. ¿Cuál era el gran síndrome que se describe en la antigua alianza? De que el pueblo de Israel era un pueblo de ¿qué? De dura cerviz. Fíjate qué interesante, el concepto es anatómico, ¿sí? Si el pueblo fuera ortopedista lo hubiera entendido mejor que nadie, ¿verdad? O sea, si tú te haces una radiografía y pones la radiografía, tú sabes que debe llevar una curvatura natural. Cuando una persona sufre un accidente y no le pusieron el collarín a tiempo, no tiene la curvatura que le da flexibilidad, está rígido y pues obviamente vive lastimado. Y Dios les dice: ustedes están así, están lastimados de la cerviz, tienen la cerviz dura. Hay gente que es así, siempre ha sido así. Y qué tétrico, parece que no, ante Dios no se puede ser así. Y en fin, sigue dando características, pero son características muy interesantes, porque es palabra de Dios. Porque Jesús va planteando el esquema así, ¿verdad? Y para acabarla, se llama tiro de gracia, ¿verdad? Ya que di todas mis reseñas, pues, y gracias, porque no soy como ese, ¿verdad? Le puedes poner tono a la burla, ¿no? O sea, lo peor que puede haber ante los dos extremos, los dos ricos, los dos con poder, pero uno que se siente puro porque cumple la ley, 614 principios cumplían los fariseos de la ley, vivían en la pulcritud andando. Todo el día estaban buscando qué hacer, que no sé, hiciste esto, hiciste esto. Hay uno que otro todavía muy parecidos a esto, sobre todo muchos de repente que son nuevos discípulos de los nuevos fariseos y llegan queriendo señalar, ¿verdad? Es una cosa terrible esto, pareciera que es una herencia que nunca nos vamos a quitar. Jesús los califica de una manera impresionante. Ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello, ¿verdad? Y bueno, a nadie le habla Jesús más duro que a los fariseos, a nadie. Los famosos ay de ustedes, fariseos hipócritas, ¿verdad? A nadie los trata más fuerte que a ellos. A ningún pecador trata como el pecado del fariseísmo, porque el pecado principal del fariseísmo, ¿cuál es? La rigidez, no. El orgullo, la soberbia, la pedantería, el desprecio a los demás. Yo sí, tú. ¿Verdad? Se les olvida que el camino a Dios es el camino del reconocimiento de las miserias. Entre más te sepas miserable, vas por mejor camino. Así que cuando alguien de repente, es que yo no tengo miserias, es que soy pura virtud y entro al gimnasio a las 5 de la mañana, ¿y qué vas a ejercitar ahora? Paciencia. Y después viene la rutina de qué, ¿verdad? Perseverancia, disciplina. No. Digo, qué maravilla que pudiéramos practicar las virtudes en silencio y que se nos notara por donde quiera que vayamos. Pero entrar a un gimnasio, a un laboratorio y calificar en el laboratorio no significa calificar en la vida. Bueno, y el tema después de todo esto, porque además sigue haciendo alusión a sus virtudes, yo, nomás le falta poner, yo sí pago el diezmo, yo sí ayuno, lo está diciendo, y pago el diezmo de todas mis ganancias. O sea, el tipo es autónomo completo. No ocupa nada, está enterito, está hecho completito. Qué individuo tan virtuoso, ¿verdad? Habría que darle un certificado. que se vaya. El publicano, en cambio, qué diferente, ¿verdad? Los dos extremos, lejos. No se atreve a levantar la cabeza. Quiere decir que lejos de tener una posición erguida, tiene una posición boca bajeada, ¿verdad? Encorvada hacia abajo, hacia el suelo, ¿verdad? Lo único que hacía, mientras que el otro hace toda una serie de largas listas de referencia, lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo: Dios mío, apiádate de mí. Esa es la súplica del que se sabe condenado, ¿eh? Apiádate de mí, porque soy un pecador. Y yo creo que ahí está la diferencia que no hemos comprendido. San Jerónimo, como muchos otros santos, cuando oraba, y no lo hacía porque lo viera alguien, estaba tan impactado, tan dolido, tan claramente entendía sus pecados, que se pegaba con una piedra en el pecho. Yo recuerdo a alguien que cuando se golpeaba el pecho lo hacía así. ¿Sí? Qué bueno que no se puede ver, ¿verdad? Por mi culpa. O sea, hacia afuera. San Jerónimo con una piedra golpeándose el esternón hasta que escupía sangre. Imagínate. Mientras nosotros estamos buscando que no se nos lastime nada, pero a veces debiésemos de dejar que la lastimadura llegara al corazón para ver si así cambiamos de vida. Los grandes santos sí ponían remedio. Vamos a sacar conclusiones bien concretas. ¿Queremos ser escuchados cuando hacemos oración?
Sí.
¿Y qué pretendemos? Que lo que pidamos se nos dé. ¿Qué pidió el fariseo? ¿Qué dijiste? No.
Salvación.
No. Me encantó porque, ¿sabes qué escuché? Atención. Señor. Me gustó, fíjate, pensé, atención. El fariseo quería atención nomás, ¿verdad? Pero ¿qué pide el publicano? Piedad. Piedad, ten piedad de mí. Si no tienes piedad de mí, estoy perdido. El otro entró a orar, pero no pide nada. No ocupa nada. Es autosuficiente, es autónomo, está autorreferenciado, está autoperdonado, autocalificado, autosanado. Hace todo lo que tiene que estar para estar. Así que si quieres aprender de mí, pues vente para acá conmigo y súmate con nosotros. La nueva legión de superhéroes, los fariseos. Y siguen pululando por todos lados, ¿verdad? Pero bueno. Si queremos ser escuchados, en ninguna forma podemos dejar ver o plantear o sacar de nuestra conversación con Dios la soberbia. La soberbia humana es el antídoto para que Dios escuche tu oración. ¿No quieres que Dios escuche tu oración? Sigue igual de, ¿verdad? Porque hay que decirlo, ¿eh? Nosotros los seres humanos estamos creados a imagen y semejanza de Dios, por si ya se nos olvidó. Y lo mismo que le agrada a Dios, nos agrada a nosotros. ¿Qué preferimos? ¿Un mejor trato o un mal trato? Un buen trato. ¿Una persona educada o mal educada? Una buena educada. ¿Una persona soberbia o una persona humilde? Humilde. ¿Una persona holgazana? ¿Una persona que sirva? ¿Una persona que le importan los demás? ¿Le importan otras personas que ni siquiera voltean? Estamos creados en esa imagen y semejanza de Dios. Humanamente nos gusta lo mismo que a Dios le gusta. Pero lo curioso es que nosotros no nos lo aplicamos. Entonces, si dentro de nuestra oración hay elementos de soberbia. Aquí estoy, Señor, nuevamente para pedirte por aquel, ¿verdad? Porque yo hice lo que tenía que hacer. Yo sí cumplí, yo di mi palabra, yo hice lo que tenías que hacer. Hay una escena muy bonita que alguien por ahí me envió, ¿verdad? sobre la última, creo que la sexta temporada de Chosen, donde el publicano Mateo está reclamándole a Jesús que Pedro lo trae todo el día, lo trae golpeado, ¿no? Y Jesús le dice, bueno, Pedro, tú, Mateo, pero ¿qué vas a hacer? Pues así no son las cosas. No, pero es que dile. A ver, le dijo, ¿y tú ya le has pedido alguna vez disculpa de algo? ¿Pero yo de qué? Si aquí estoy. No. O sea, le abriste campaña personal. Lo seguiste por horas, más allá de lo que tenía que ser tu deber. Lo espiabas de noche, según, de acuerdo al relato, ¿no? Entonces, o sea, tú fuiste el depredador, no él. Él aquel está golpeado. Pero tú eras el lobo tras la oveja. Muy interesante el diálogo. Y a veces nos sirven estas comparaciones para descubrir que muchas veces nosotros justificamos nuestro actuar, ¿verdad? Es que le di mi alma y se volvió y se fue con otra. A lo mejor sí, le diste un poquito de tu corazón y le diste esto, pero ¿qué más le diste? ¿Verdad? O sea, estamos muy descompuestos y eso es un acto de la soberbia humana. Muy descompuestos, pero ni siquiera sabemos en qué. Entonces, como no sabemos en qué estamos descompuestos nosotros, volvemos al otro que sí está, obviamente, descompuesto ante nosotros, ¿verdad? La negociación fundamental de la oración tiene que ser enaltecerse o humillarse. Siempre hay que llegar necesitado. O sea, no vengo aquí a cumplir con un horario para no dejarte solito, Señor. ¿Verdad? O sea, yo pudiera estar haciendo otras cosas, pero mira, no hay nadie. Me tengo que quedar contigo, ¿verdad? A veces, ni dentro de la dinámica de las capillas de oración identificamos lo que tenemos que hacer. ¿Sí? No somos nosotros los que le estamos haciendo compañía al Maestro. Él es el que salva, Él es el que rescata, Él es el que redime, Él es el que reconstruye, Él es el que trabaja en nosotros. ¿A qué hay que ir? A que Él haga en nosotros. Bueno, Señor, aquí vengo a darte consuelo, compañía, porque tú estás solo. Ahora resulta como si no hubiera estado solo siempre, como si no hubiera sufrido por generaciones, como si no hubiera sido despreciado. Mejor aquí vengo y quiero confiarme a ti, porque aunque haya muchos como yo, peores que yo, ¿verdad? Yo te necesito y sí quiero. No sé cómo, pero sí quiero. Sí estoy. Y aquí estoy para eso, para que tú hagas en mí lo que tú quieras, ¿verdad? ¿Qué otras cosas hay que entender? Que la oración es una conversación, ¿verdad? Definitivamente. Y Jesús quiere que aprendamos a conversar. Hay gente que no sabe hablar. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente que tú y yo conocemos, o a veces nosotros mismos entramos en ese estrato de que decimos que sabemos hablar, pero no sabemos tener una conversación. Clásicos vicios de la comunicación. Cada quien oye lo que quiere oír. Interrumpimos, no dejamos terminar la idea. Somos repetitivos. Vicios de la comunicación. La comunicación no es así, ¿verdad? Tendría que haber un emisor y tendría que haber un receptor y luego se switchea el asunto. Jesús quiere que entendamos que al buen entendedor, ¿se acuerdan que siempre el Señor hacía esta recomendación? No le hagan como los fariseos, que ostentan con largas oraciones y se echan sobre los bienes de las viudas. ¡Qué dramático! Es una oración larga. Es como si le dijéramos a Dios, es que como no entiendes, es que te lo voy a volver a explicar. ¿Cómo tardas mucho en responder? ¿Cómo no me captas la idea? ¿Cómo no te has dado cuenta de la dimensión de mi problema? ¿Cómo no me prestas atención? ¿Cómo estás muy distraído? ¡Hey, aquí estoy! Y a veces lo único que hay que hacer es, Dios mío, así, pienso que el Señor es tan educado que ahora atiende la oración. Entre más cortita mejor, pero que sea de verdad. Bien cortita. Te mandan un mensaje, por favor, está grave, fulana de tal, en el hospital. Alguien sufrió un accidente, un hermano nuestro sufrió un accidente hace 3 días aquí del grupo, ¿verdad? Pedimos por él el rosario, etc. Pidan por mí. Te lo encargamos, Señor. Te necesita. Sánalo, restáuralo, vuélvelo a plantar para que dé testimonio de ti. Señor lo oye. Y donde dos o más se reúnen en torno a él y se ponen de acuerdo para pedir algo, Dios atiende la oración. Solamente que nos hace falta que nos vuelvan a decir cómo entrenar, cómo comer, cómo vestir. ¿Verdad que la moda cambia mucho? Y de repente alguien trae una moda que, ay, Diosito, ¿verdad? ¿Qué es esto, verdad? De repente todo desarrapado, como si te hubiera agarrado un tigre y te hubiera pegado 5 revolcadas, pero pues se puso de moda y vale lo que no está escrito, ¿verdad? Yo creo que dentro de unos años vamos a voltear a ver esas modas y vamos a decir, a la torre, qué manera de sabernos manipular, ¿verdad? Igual el Señor nos quiere volver a decir cómo hablar, cómo comer, cómo sentarnos, cómo ir, ¿verdad? Por eso este ejemplo de esta parábola es excelente. O sea, qué bueno que nos dices de qué manera hay que hablarle al Padre Dios para que nos oiga. Para que nos oiga como queremos ser escuchados. Un niño que llega con sus berrinches, que llega con sus enfados, que llega con sus gritos. Así andamos a veces, con sus enojos y echándole a todos. A ver, cálmate, por favor. Dime exactamente qué pasó y qué necesitas. ¿Por qué no podemos volver al origen? ¿Por qué no podemos volver al principio? El diálogo en el paraíso era maravilloso. Adán y Eva se paseaban, dice la Escritura. En la tarde, Dios se paseaba con ellos. Ah, no, pero tuvieron que ir a meter las narices. Tuvimos que ir a meter las narices en el único árbol donde estaba enrollado el enemigo de Dios y hacer las cosas que a Dios no le agradan. Y luego todavía inventamos premisas en nuestro mundo actual. ¿Por qué todo lo bueno es pecado? No, no te digas tonterías. Tenías para comer todos los árboles del jardín. Ah, no, pero querías ir. Hay un dicho que dice como koshi. ¿Verdad? ¿Sí o no? Bueno, nos pasa, ¿verdad? Jesús rechaza completamente la actitud de aquel que se tiene por justo. Y además rechaza a los demás. O sea, tú no puedes llegar a decirle al justo de los justos, al santo de los santos, que tú eres la gran cosa. ¿Qué sentido tuviera que hiciéramos un análisis, una meditación sobre el Evangelio y no nos detuviéramos a saber que estas actitudes las tenemos nosotros también, ¿verdad? La actitud que impide la oración, ¿verdad? Es la que, y no muestra la sinceridad apropiada, es la que está haciendo reseñas que se justifican. Por eso hay gente que nunca crece. Por eso a veces nunca crecemos. Por eso a veces estamos atascados donde mismo. Porque nuestra oración no es la apropiada. Has dicho toda tu vida oraciones. Toda tu vida has dicho oraciones que no tenían sentido. Hemos dicho oraciones. Sabemos que Dios no escucha al soberbio. Y si nuestras oraciones han sido como soberbio, protagonizándolo, pues todas estas oraciones. Señor, yo lo traté re bien y me dejó con el plato en la mesa, con la sociedad firmada, me fraudió. Todos los problemas y delitos y sufrimientos que cada uno hemos tenido. ¿Y cuál fue tu parte? Y si eso ya no era, pero ahí estamos. Es que hace 20 años que yo sé que pasa esto y hasta ahora. Tienes 20 años de atraso. ¿Desde cuándo debimos de haberle dado vuelta a la página, verdad? Cuando nos creemos justos, nos perdemos la oportunidad de reconocer nuestras faltas y seguir el camino de la conversión. Y esto es sumamente peligroso. Yo creo que nosotros como cristianos católicos estamos en una época de mucho peligro y esa yo creo que va a ser la última jugada del diablo, cuando menos creo en estos tiempos, es ya no buscar la conversión. Así estás bien. Dios es profundamente misericordioso. Dios te ama. se entregó por ti. Tú no tienes que hacer nada para que Dios te ame ni para que Dios te salve. Así que vive tu vida, ¿verdad? Como Eclesiastés, come tu pan, bebe tu vino. Casi, casi se les olvida que en aquel entonces los pensamientos no esperaban la vida eterna, los que escribieron ese texto específicamente. De línea saducea, ¿verdad? Muchos de ellos. Sabemos que el saduceo no cree en la vida eterna. Cumple con Dios porque sabe que Dios existe y le dio la vida y le da los bienes, pero no espera nada de la vida eterna, ¿verdad? Somos soberbios cuando emitimos, ya sabemos, cualquier juicio sobre los demás que lo categoriza. Sentirse justos es creernos superiores. Nos ponemos en un plano de superioridad. Hay un texto de San Pablo en la carta de los Filipenses en el capítulo 2 que te da la reseña perfecta de cómo compartirte con los demás. Y no es fácil ponerlo en práctica. Decir el otro es mayor que yo, porque así dice San Pablo, considera al otro como mejor que tú. Y si haces este ejercicio todos los días, es un problemón, ¿eh? Porque vas y vas y vas y vas por la calle topándote con cada espécimen, ¿verdad? Y sin embargo, a lo mejor es cierto, a lo mejor tú eres mejor persona que ese, pero si tú siempre piensas que aquel es mejor que tú, tú estás en constante superación, en constante confrontación, y siempre vas a funcionar bien. Pero en el momento en que empezamos a pensar que tú y yo quizás somos una línea o dos líneas mejorcito que aquel otro, ya estamos en un plano de enaltecerse, y el que se enaltece será humillado, ¿verdad? Lean el capítulo 2 de los Filipenses, está muy recomendable, ¿verdad? Despreciar a los demás nos aleja de la forma en la que Dios opera, que Dios no hace excepción de personas, dice el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 34, ¿verdad? Sin embargo, y esto hay que una y otra vez más que nunca aclararlo, Dios no hace excepción de personas. Quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, pero a ningún ser humano le va a justificar su pecado y le va a decir, sí, ya sé que naciste así, ya sé que te pasó eso de niño, ya sé que viviste en esa cultura, ya sé que te acostumbraste como una segunda naturaleza a vivir en vicios, pero si no cambias te vas a condenar, punto. ¿Sí? Jesús habla 73 veces en los evangelios sobre la condenación de diferentes maneras. Es una realidad. Por eso el gran truco del demonio, y los santos lo dicen, es ignorar el castigo. Si no hay infierno, pues vive como te dé la gana. Pero si sí existe un juicio donde cada persona recibe conforme a su forma de vida, ah, caray, es para tomarse en cuenta. O sea, se vale por conversión. La conversión auténtica tendría que ser por amor. Por amor a ti, por reciprocidad a ti, por no lastimarte a ti, Señor. Voy a hacer lo que tú me pides. Pero se vale también la conversión por atricción, por miedo. Señor, a mí me encantaría andar en aquellas cosas, pero no me quiero condenar. Punto. ¿Te niegas a ti mismo por las buenas, por amor, o te niegas a ti mismo por temor? Porque hay que saberlo. San Juan María Vianney decía, a ver, si tú dijeras, llegué con esta mujer, así decía San Juan María Vianney, y te dice, está bien, entra y peca con ella, pero cuando salgas de la habitación, te voy a cortar un brazo. No pecarías, si tuvieras la certeza de que tiene una consecuencia tu pecado, no pecarías, ¿verdad? ¿Quién iba a estar pecando y a los 10 minutos salir y saber que lo van a mutilar ahí? Entonces, la conciencia de pecado nos hace sabernos apartados para el cielo, aunque tengamos la naturaleza caída, golpeada e inclinados hacia el pecado. Estamos inclinados a la crítica, estamos inclinados a la soberbia, estamos inclinados a sentirnos superiores, estamos inclinados a querer tener más que los demás, estamos inclinados a la avaricia, estamos inclinados a la sensualidad, estamos inclinados a un montón de cosas que no nos convienen, pero ya lo sabemos. Lo hemos puesto de ejemplo mil veces, como el que está enfermo, ¿verdad? Y anda tras los postrecitos. Nada más, si ya sabemos que los postres están muy buenos, pero te van a matar, pues, ¿verdad? Si sigues así. Y una de las grandes recomendaciones es descubrir que lo bueno, de todo lo bueno que tenemos, nos viene de Dios. O sea, nosotros no hemos sido capaces de generar nada bueno. Acuérdense el ejercicio aquel que hacía el Señor con esta santa mujer. Y le preguntaba, ofréceme algo, Teresa. Y pues te ofrezco mis desvelos. No, yo te los concedo a ti. Si no te diera yo la gracia, no te desvelarías. Mis largas oraciones tampoco, mis ayunos tampoco. Mi vida virtuosa, mis horas, el servicio a mis hermanas, nada. Hasta que llegaba el tema de, te ofrezco mis pecados. Eso sí, para eso eres muy buena, ¿verdad? ¿Quién dijo yo? ¿Verdad? Entonces, tenemos que descubrir que para eso sí somos... Oye, ¿y tú para qué es bueno? Imagínate en un currículo, ¿verdad? Una entrevista de trabajo. ¿Usted para qué es bueno? Para pecar. Buenísimo, ¿verdad? Ay, ¿y qué es lo que más le cuesta trabajo en su vida? Reconocer. Reconocer mis pecados, ¿verdad? De ahí la importancia. El padre Gabriel Amor, en paz descanse, decía que no había nada más poderoso para rebatir al diablo que una buena confesión, donde el ser humano reconoce. Y no sé si te ha pasado que de repente se te vengan a la mente algunos pecados que digas tú, Dios mío, ¿en qué momento? Y empiezas a patinar en reversa y de repente digas, ¿pero cómo voy a confesar eso? Y después oyes aquella advertencia, ¿sí? Lo que no se confiese y no se perdone va a ser del dominio público. Imagínate, tú que has cuidado tu imagen y tu prestigio toda la vida, y a la hora del juicio final, dice la Escritura y lo señala el Catecismo, se abrirá el libro de la vida y se va a analizar la vida de todos abiertamente. Mira lo que hacías, mira lo que pensabas, mira lo que craneabas, mira cómo traicionabas. Así que hay que correr al confesionario, correr y decir, ¿verdad? Y si no te atreves, pues ir a buscar a un sacerdote anónimo, ¿verdad?, que no te conozca. Tristemente no tenemos, salvo creo en San Francisco, en la parroquia, no tenemos la famosa mampara oculta. El rostro del pecador debería estar oculto para no relacionar el pecado y el pecador. Ya te reconocí la voz, comadre. No, pues no, ¿verdad? Ser capaces de confesar los pecados sin que te vieran la cara. Yo se lo planteé una vez a un obispo, dijo, tienes toda la razón. El derecho canónico ofrece que deberíamos tener la opción siempre de ir directamente. Ustedes se acordarán, en los años 70, algunos de ustedes, ahí empezó la moda. Antes siempre era de manera oculta, siempre. Por ahí como en el 70 y qué será, no sé, 74, 76, llegó la moda de que la gente se veía muy bien y era muy bien visto, así como de mucha calidez humana, confesarse de frente al sacerdote, ¿verdad? Y está bien, es una buena dosis de penitencia también, ¿verdad? También funciona, ¿verdad? Bueno, yo creo que con esto debiésemos pues cerrar nuestra meditación del día de hoy con la conclusión. Y la conclusión es que el que ora de acuerdo a lo que Jesús nos enseña en esta parábola se va a su casa justificado. No podemos dejar de ver lo trágico que Jesús está diciendo aquí. O sea, imagínense al pueblo de Israel que le diga el maestro, el rabí, que el fariseo, todo pulcro, regresó a su casa sin ninguna, ¿verdad? Sin ninguna justificación, y el publicano, el traidor, el vendido, el depredador de su propio pueblo, regresa a su casa justificado, calificado, certificado de Dios. Porque aquel hombre sabía que la estaba regando con todo. Y el que sabe que la está regando con todo, ya no la quiere regar. Por eso cuando Jesús se para enfrente de la mesa y le dice, sígueme. Por eso deja todo y se va tras él. ¿Cómo no va a conocer la historia Jesús de lo que pasa en el corazón de un publicano? Sí, tenía un discípulo que se había dedicado a eso. ¿No se habrá justificado? Perdón, ¿no se habrá confesado muchas veces como lo hicieron todos los discípulos? Jesús conocía bien a todos sus discípulos, sabía lo que pensaban todos, cada uno de ellos. Desayunaban, comían, cenaban, dormían, paseaban, iban, chambeaban, viajaban, servían. Siempre andaban juntos. Vean las señales que manejaban para estar juntos. Recárgate. Pregúntale a Jesús en la última cena. Pregúntale a Jesús, ¿quién es el que nos va a traicionar? O sea, ¿qué nivel de comunicación de Juan recargarse en el pecho del maestro y decir, ¿quién, Señor? ¿Quién? ¿Acaso seré yo? Dijo Pedro. ¿Quién, Señor? ¿Quién te va a traicionar? Que diga, el que moje conmigo su pan en la salsa. No entendieron, no captaron, estuvo muy confuso, pero se los dijo. O sea, vean el nivel de intimidad. Dice la Escritura que el Señor no hace nada sin comunicárselo a sus santos. Sin comunicárselo a sus santos. Al que verdaderamente quiere ser justo ante el Señor, ante ese Dios le abre su corazón y ya no los llama siervos, sino amigos. Te pedimos, Señor, que nos concedas el don de saber orar y de estar contigo y perseverar como San Pablo, luchar la buena batalla de la fe, ¿verdad? Correr, luchar bien el combate, correr hasta la meta y perseverar en la fe. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos, Padre, con la ayuda de María Santísima y de San José. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Ave María Purísima. Que Dios los bendiga. Gracias por su paciencia.